Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno insiste en que sus previsiones económicas son prudentes y resta importancia a la revisión a la baja que ha hecho hoy la Comisión Europea. En apenas unos meses, España hemos pasado de ser la economía que más iba a crecer a la cuarta de entre las grandes, tras Alemania, Francia e Italia. Seremos los únicos que no nos recuperemos, con suerte, hasta entrado 2023. No recuperemos las cifras previas a la pandemia. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. España ha pasado de liderar la recuperación económica a colocarse en el furgón de cola del crecimiento en Europa. La Comisión ha presentado las previsiones económicas y los datos son un golpe importante en medio de la recuperación por la crisis del coronavirus. Creceremos este año un 4,6%, casi 2 puntos menos de lo previsto. El año que viene, un 5,5%, también por debajo de lo esperado. España será el único país europeo que hasta 2023 no alcanzará los niveles previos a la pandemia. Las razones de esta caída pueden estar relacionadas con los problemas en las cadenas de suministro y por los altos precios de la energía, ha dicho el comisario responsable. También hay un menor consumo interno. Por cierto, Bruselas recuerda que el empleo se ha mantenido estable a diferencia de otras crisis económicas. No obstante, seguimos duplicando la media europea. En 2023, la tasa rozará el 14%.
Entre tanto, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, niega que Bruselas obligue a España a ampliar el periodo de cómputo de las pensiones. Según él, no hay ninguna novedad al respecto, aunque admite que es una opción que se podría estudiar para aquellos trabajadores que coticen menos en sus últimos años de vida profesional. Susana Moneo.
Aunque el ministro Escrivá ha negado hoy que las pensiones vayan a ser menores por la ampliación del cómputo, el propio gobierno lo reconocía en un borrador de diciembre pasado. Cifraba una rebaja media de las pensiones del 5,5% si se ampliaba el periodo de cálculo a más de 25 años. Ahora está firmado. Si la pensión media en España es de 1.100 euros, supondría una merma de 1.000 euros anuales. No hay más que echar cuentas. Emilio González, profesor de Comillas y CADE.
Cuando en el cálculo vamos incluyendo también hacia atrás los primeros años de la vida laboral, que son años de menores sueldos, al final la cotización resultante es más baja y, por tanto, la pensión resultante también es más baja.
Esta rebaja afectaría a las jubilaciones que se den de alta a partir del tercer trimestre del año que viene.
El Constitucional tiene ya 4 nuevos magistrados. Esta tarde han sido ratificados por el propio tribunal, horas después de que recibieran el aval del Congreso. Una polémica votación en la que hasta 11 diputados han roto la disciplina de sus partidos para no respaldar a los candidatos propuestos por el PP. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La decena de díscolos ha reflejado la contestación del PSOE y de Unidas Podemos contra Enrique Arnaldo. Declarado en rebeldía, O'Donnell Orza, sobre quien puede recaer una multa de hasta 600 euros.
Que no es un hombre de prestigio, que no es un hombre ejemplar, que no garantiza su independencia y por tanto su imparcialidad, y de modo que no le he apoyado.
Al margen suyo, 2 socialistas más han pasado por equivocaciones en la votación, entre ellos José Luis Ábalos. Los otros candidatos al Constitucional tampoco han recabado los apoyos esperados. El debate en pleno ha evidenciado la contradicción del podemita Antón Gómez Reino, atizado por José María Sánchez de Vox.
Que son dirigentes del Partido Popular sin carné. Y sí, acompañados de la sombra, de la parcialidad, cuando no de la corrupción.
Más mentiras y más caradura no se puede exhibir en un pleno.
Al igual que parte de la oposición, socios habituales del gobierno de coalición se han plantado ante la votación para los órganos constitucionales. La Moncloa espera ahora rematar la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de final de año.
Y hoy también vuelve a ser noticia la familia Puyol, ya sabes, los Puyolone. En esta ocasión, por un robo a punta de pistola a una furgoneta de mensajería que transportaba material informático intervenido en 2014 por la UDEF. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso COPE, unos encapuchados se llevaron ordenadores, móviles y dispositivos de memoria que el juzgado les había devuelto. Detalles, Patricia Rossetti.
La Audiencia Nacional devolvía a los Puyol varios dispositivos reclamados por el clan. Tenían información personal que nada tenía que ver con el procedimiento. Ya había finalizado la investigación y los Puyol ya habían sido procesados, pero el material nunca llegó al despacho de sus abogados. El furgón que transportaba el material a Barcelona fue atracado en Madrid por encapuchados a punta de pistola. Encañonaron al conductor. La furgoneta apareció quemada. Ocurrió en noviembre del año pasado, asalto al que hacía referencia la defensa de los Puyol en un escrito entregado en la Audiencia Nacional en el mes de abril. El material desaparecido incluye ordenadores, memorias, monitores, teléfonos móviles, tabletas y DVDs incautados en su día en los diferentes registros y que nunca pudieron ser entregados a los abogados de los Puyol.
Más cosas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide una solución clara, solidaria y europea a la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Hoy Lukashenko ha amenazado con cortar la entrada de gas procedente de Rusia hacia Europa. Mientras, unos y otros pues siguen peleándose con miles de personas preparadas para pasar otra noche al raso. Rosalía Sánchez.
Hoy, por primera vez, personal de la Agencia de la ONU para los Refugiados ha entregado ayuda humanitaria a parte de esas 3.000, 4.000 personas acampadas en la frontera. En su mayoría proceden de Irak y de Siria. Jóvenes sirios han relatado que volaron a Minsk con visado turista, que los soldados bielorrusos los empujaron a culetazos hacia la frontera polaca y que la Guardia Fronteriza polaca también les golpeó para evitar que entrasen. Muchos están heridos, tienen hambre, frío, porque se mojan moviéndose de noche en zonas pantanosas y pasan horas sin poder encender un fuego junto al que secarse. El representante de ACNUR, Mulernev Mamo, advierte que la situación es catastrófica y que cada día que pase será peor. Pero grupos de cientos de estos jóvenes siguen lanzándose cada pocas horas contra la frontera y no son pocos los que consiguen burlar a la Guardia Fronteriza polaca. Estos vuelven a contactar con los traficantes de personas que les envían coches alquilados con choferes sirios residentes en Alemania para hacer el último trayecto. 717 han llegado a Alemania este mes, según la policía de Berlín. Con ello asciende a 5.012 el número de personas detenidas en lo que va de año en esta misma ruta.
Y termino con novedades sobre la reactivación de la búsqueda de Antonio Anglés, el presunto asesino de las niñas de Alcázar. Una jueza de Valencia ha enviado hoy a la Policía Nacional un retrato robot con la imagen que tendría este hombre ahora mismo, con 55 años. Anglés, recordemos, está en paradero desconocido desde 1992. Luis Agudo.
Con una imagen virtual de Antonio Anglés más envejecido, no en balde han pasado casi 30 años del triple crimen de las niñas de Alcácer, el juzgado de Alcira, que dirige la investigación, ha trasladado ya a la Policía Nacional diversas recomendaciones orientadas a profundizar en la búsqueda de este prófugo, huido de la justicia desde 1993. Y es que recientemente la Policía Nacional ha solicitado y obtenido permiso de la jueza instructora para el uso del perfil de Anglés de modo público, ya que se tiene previsto llevar a cabo una campaña divulgativa por toda Europa y pedir la colaboración ciudadana para su búsqueda. En la reproducción del rostro de Antonio Anglés han intervenido dos especialistas en reconstrucciones faciales que han configurado el rostro del asesino como si tuviera ahora mismo 55 años de edad, en lugar de los 26 que tenía cuando se le hizo la ficha policial profusamente difundida a raíz del crimen.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ambos, en vuestra propuesta de temas habéis apuntado hacia el mismo sitio. El tema de la renovación del Tribunal Constitucional, el aval del Congreso, la aprobación posterior por el propio Alto Tribunal. Os pongo un corte de O'Donnell Orza, que es uno de los, entre comillas, díscolos, y comentamos.
Que no es un hombre de prestigio, que no es un hombre ejemplar, que no garantiza su independencia y, por tanto, su imparcialidad en un tribunal constitucional tan importante, y de modo que no le he apoyado.
Dice, ha escrito un tuit diciendo, tras una reunión con la dirección del grupo, en la que he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que no apoyo al señor Arnaldo en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones, del Tribunal Constitucional y del Congreso. ¿Alguien puede explicar a un ciudadano normal y corriente, ¿cómo se puede jugar con los nombres propios así, sea para el acuerdo, sea para la negociación, sea para decir que no, sea para decir que sí? A mí me está pareciendo todo un espectáculo lamentable, no sé a vosotros. Antonio, empiezo por ti.
Pues fíjate, sí que es un espectáculo, desde luego. En cuanto a jugar con los nombres, también hay que reconocer que de alguna manera que los nombres o los propietarios de los nombres se prestan.
Sí, totalmente.
En mi avance decía que aquí han perdido todos y han pasado cosas que si centras y miras con atención son llamativas. Por empezar, por ejemplo, con Podemos, no hay que más que ir al Podemos de la oposición, los que decían que no les representaban los que estaban dentro del Congreso, los que llegaron a decir incluso que el Consejo General del Poder Judicial iba a desaparecer, y ahora están en el puro conchaveo de yo quiero mi parte y si me das lo mío, voto a quien me diga.
Trago con lo que sea.
Trago con lo que sea. O sea, esto es así. O sea, es muy llamativo, ¿eh? O sea, ya estamos acostumbrados a todo o a casi todo, pero esto es muy llamativo. Por parte del PSOE, pues es, bueno, venir a decir que se ha hecho lo que se ha hecho toda la vida. Tú llegamos a un acuerdo, yo pongo dos nombres encima de la mesa, tú pones los dos que quieras, yo voto a los tuyos, tú votas a los míos y seguimos para adelante como toda la vida. Y por parte del Partido Popular, lo que se han dejado en la gatera en este episodio es ese discurso que habían conseguido coger de bandera y que no estaba mal, que decir, vamos a despolitizar la justicia. Pues no, mira, ha quedado claro que ha sido una vez más los míos y los tuyos. En los dos lados hay candidatos sospechosos. Todos formaron parte del Consejo General del Poder Judicial, nombrados por PSOE, por Izquierda Unida y por Partido Popular. En este caso, bueno, pues las críticas se han centrado más en Arnaldo, que tiene además una hoja de servicios cuanto menos curiosas, pero claro, el Partido Popular no puede decir ahora que ha estado dos años sin acordar los nombres de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional porque quería despolitizar la justicia, porque ese discurso se ha terminado con los nombres que han elegido.
Sí, Maite. Es evidente que el Partido Popular que ha pedido reiteradas veces, ¿no? Y además bloqueó precisamente el acuerdo porque lo que quería era cambiar en términos generales la fórmula de elección, ¿no? De los candidatos al órgano que dirige la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, pero también por extensión a todos los órganos constitucionales, ¿no? Yo creo que se ha dejado demasiados pelos en la gatera el Partido Popular, también el Partido Socialista y Podemos, pero yo me fijo sobre todo en el Partido Popular porque yo creo que su reflexión de fondo era acertada. Este sistema hay que cambiarlo porque al final, fíjate, no sirve nada ni la valía profesional, como decía Ángel, ¿no? De los candidatos. Al final la gente se queda con su afinidad ideológica, ellos se prestan a ello y los partidos pues de alguna manera introducen sus tentáculos en el constitucional. Ahora, cuando tengan que renovarse los siguientes puestos, así será. Cuando pase con el Consejo General del Poder Judicial, si al final el Partido Popular traga y no se cambia el modelo, pues yo creo que lo que se emite a la ciudadanía es que esto sí es un cambalache, ¿no? Entre unos cuantos, y que les importa muy poco las instituciones, porque también hay que subrayar que hoy yo escuchaba al señor Elorza también defender las instituciones. Bueno, yo creo que las instituciones también se defienden desde el gobierno, desde el partido mayoritario, defendiendo la independencia judicial, pero no solamente ahora cuando se eligen a estos candidatos y a uno le molesta que el señor Arnaldo tenga determinado perfil o determinada afinidad ideológica, sino también cuando el gobierno intenta controlar a los jueces, cuando intenta cambiar las leyes, las reglas del juego, de la Constitución. En fin, a mí estos ataques ahora también de dignidad que le han dado al señor Elorza y a otros representantes tanto de Podemos como del Partido Socialista, me gustaría que les hubiera dado también en otras ocasiones.
Pero Maite, fíjate que el problema está, si esto han hecho lo de siempre, ahí está Andrés Ollero, que era diputado del Partido Popular y es magistrado del Tribunal Constitucional, ahí está Cándido Conde Pumpido, que vamos, yo no sé lo que vota, pero me lo puedo imaginar, es un hombre muy cercano al PSOE. Sí, el problema es que el discurso de que esto se ha acabado, se ha terminado por parte del Partido Popular. Tú no puedes dar ese mensaje y al mismo tiempo elegir un hombre como Arnaldo, que, pues, por ejemplo, fue abogado de tu portavoz de justicia. Es que aquí hay una cosa que a mí me llama la atención. Cuidado, son todos los cuatro cercanos a los partidos o a dirigentes, digamos, amigos personales de algunos de los dirigentes de los distintos partidos. Todos. Bien, yo aquí lo que me planteo es, oiga, si usted es un jurista excelente de la Universidad en Extremadura o en Castilla-La Mancha o en Sevilla, donde sea, pero no tiene amigos o no lleva años cultivando amistades, haciendo favores y devolviéndolos en el Partido Popular, en el PSOE, o ahora los que han venido a sumarse a la fiesta, a Podemos, pues no va a ser elegido nunca para el Tribunal Constitucional o para cargos de las instituciones españolas. Es decir, se confirma que en este país, para que te vaya bien, además de ser un buen jurista, tienes que tener amigos.
Ya, lo que pasa, Antonio, que no solamente es eso. Quiero decir que quedaría igual y podrían ser magníficos juristas, ya están de alguna manera manchados, ¿no?, con la mano de los políticos. Es que daría igual, y seguramente entre estos cuatro pues tendrán mucha valía, al margen de perfiles más o menos discutibles, ¿no? Pero es que da lo mismo, es que lo que llega es que están situados con el dedo de los partidos políticos, y eso es lo que hay que cambiar. Esa es la única reflexión de fondo que hay que hacer.
Hablando de los políticos, dentro de toda esta polémica, y creo que estamos de acuerdo los tres en el 90% del planteamiento, nos llama la atención, primero, el capítulo disciplina de voto. Segundo, que la multa, en el caso de los socialistas, es entre 300 y 600 euros. ¿Pero esto qué es? ¿Que te has saltado un semáforo? Es que de verdad. Y por último, que Ábalos se abstiene pero que se ha equivocado. Venga ya, hombre, por favor, de verdad. Es que todo es de cachondeo, ¿o no?
Bueno, lo de Ábalos necesita un poquito de foco, un poquito de cariño.
Sí, pues sí, pues cuidado, está el tema para pedirle cariño.
Bueno, ya ha conseguido llamar la atención. Bueno, la verdad es que lo de Ábalos es curioso. Yo lo de las multas de la disciplina de voto nunca lo he entendido. Yo creo
que fíjate, es imposible. Yo puedo entender lo de la disciplina en cierto sentido, ante determinados casos, pero siempre con una cuestión constitucional, que es tu cláusula de conciencia. La tenemos hasta los periodistas, imagínate, pero que te pongan una multa de 300 euros, pero de verdad, o sea, que te has pasado el parking de la hora, yo no sé, macho.
Bueno, de alguna manera es para tocar el bolsillo, que a todos nos duele, por mucho que seas diputados, y decir, bueno, a lo largo de esta semana lo vas a hacer una vez, pero no dos. O'Donnell Orzal, bueno, pues lo ha hecho él, como apuntaba Maite, pues un poco de manera extraña, ¿no? Porque ha dicho una cosa y la contraria. Yo, que si está tan desacuerdo, pues igual podía incluso haber dimitido. Pero lo de la disciplina de voto, yo no
es que
entiendo.
Es
bueno, hay que ser optimistas, Os digo, yo no entiendo lo de la disciplina de voto, porque no puedes estar siempre de acuerdo con lo que dice tu partido, es imposible. Y además, los intereses de tu provincia, a la que representas, a lo mejor no son los mismos que la de Cuenca,
hay que recordar, de Ciudad Real. Antonio, hay que recordar la escena, te doy la palabra ya, Maite. Cuando uno está en el Congreso, y hemos cubierto unas cuantas sesiones, cuando se vota lo que sea, normalmente el que está al lado del jefe, que es el secretario general adjunto, el portavoz, tal, levanta la mano. Sí. Y en esa mano marca 1, 2 o 3 deditos. Con un dedo se vota que sí. Con 2 dedos se vota que no. Con 3 dedos se abstiene. Y a partir de ahí, todos en fila a votar lo que marca el de abajo. ¿Es
déjame,
así?
Maite, una mínima anécdota de esto. Eso lo implantó Manuel Marín copiando a Corbalán de baloncesto, porque marcaban las señales y para que no tuviese que ir corriendo por la bancada lo que había que votar, dijo Manuel Marín en los inicios de la democracia. Oye, pues levantamos el dedo, así la gente sabe lo que tiene que votar. Cierro paréntesis.
Exacto. Por cierto, Manuel Marín, que paz descanse, un tipo excepcional.
Estupendo, exacto.
Absolutamente.
Sí, una cabeza privilegiada, sí señor. Bueno, es que al final vosotros estáis hablando de lo que debería ser y no es, ¿no? Al final los electores no eligen directamente a sus representantes. Este es nuestro sistema, ¿no? No, así como en el británico sí que tienen que dar la cara y tienen que responder.
Cuidado, el británico tiene otro pero muy gordo. Termina y ahora te digo cuál.
Bueno, pero al final, por lo menos en eso, yo creo que es envidiable ese sistema. Ahora, aquí en España, tú al final tienes que tener mucho más contento a tu jefe de filas, a tu, como tú decías, Ángel, al que levanta la mano, al portavoz, al secretario general, y si no, te multan, sí, y al final se... Pero si todo se queda en nada, porque ya me contaréis que es para O'Donnell Orza 300 euros, al final lo que es una manera de lanzar un mensaje de que mira que soy puro y qué disidente soy, pero aquí me quedo,
un
¿no?
Porque mensaje porque... del patio del colegio.
Exacto, por eso digo, porque
ojo,
mira...
Y porque sabía que no perdían la votación, ¿eh?
Pero además
si hubiese estado en juego la votación, a ver qué habría hecho
O'Donnell Orza. Recordad que Orza fue otro también de los disidentes cuando el Partido Socialista, con todo lo que ocurrió previamente con los varones, decidió abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Él fue de los que votaron en contra, pero tampoco estaba en peligro que Rajoy saliera, ¿no? Que la decisión del Partido Socialista peligrara, ¿no? Bueno, al final yo creo que es un gesto de cara a la galería y nada más.
Creo que lo apuntabas tú, Maite. Es que cuando uno se hace díscolo, pero has aceptado durante tu carrera política los votos del PP para ser alcalde.
Para ser alcalde de San Sebastián, exacto.
Pues,
exacto.
¿Qué quieres que te diga? Haberte puesto tan digno entonces. Pero bueno, pues,
claro.
Por cierto, en el tema de lo del Reino Unido, es verdad que allí eliges directamente en tu distrito, ni siquiera circunscripción, en tu distrito al diputado, pero tienen un hándicap tremendo, y es que no es representativo. Si el diputado saca el 51%, él es el diputado de ese distrito. El otro 49 no tiene representación.
Sí. Eso es hecho, claro, ¿eh? De hecho, con poco más de la mitad de votos, un partido puede tener el Parlamento entero.
Claro.
Si siempre pierde por uno o dos votos, uno de los dos partidos...
Claro. Pero claro, yo me quedo con la parte buena, ¿no? La que está vinculado el diputado a los ciudadanos. Aquí no, aquí pasa por la Secretaría General y por los que mandan en los partidos, a los que tienes que tener contentos mucho más que a los ciudadanos, claro, para que te mantengan en el machito, ¿no? En el Congreso.
Segundo tema del día, las previsiones económicas. Recordemos, Bruselas rebaja del 6,2 al 4,6, ojo, 6,2 en julio, ¿eh? Al 4,6 hoy. Las previsiones de crecimiento de la economía española son casi 2 puntos menos que lo que marca los presupuestos. Es una barbaridad de miles de millones esos 2 puntos. Lo ha explicado así Paolo Gentiloni, comisario europeo de economía.
The reasons of this difference.
Las razones de esta caída pueden estar relacionadas con los cuellos de botella en la cadena de suministros y con los precios de la energía. Se aprecia también una caída del consumo interno.
Also a less dynamic domestic consumption.
Cuidado con lo del consumo interno, ¿eh? También hemos escuchado a Nadia Calviño.
En estos meses estamos viendo un verdadero carrusel de revisiones de las previsiones económicas al alza y a la baja, lo cual no es sorprendente, ya que nos movemos en un entorno de incertidumbre y de cambio muy intenso que probablemente los modelos económicos tradicionales no consiguen todavía reflejar completamente.
¿Alguien me puede decir una revisión de previsiones económicas al alza? En los últimos meses yo no he visto ninguna, igual la señora Calviño sí. Maite.
Difícil, ¿no? Sobre todo cuando el gobierno ha sido tan eufórico, ¿no? Y ha sido incapaz de revisar a la baja, como han hecho muchos organismos internacionales y ahora la Comisión Europea, pues esa previsión que yo creo que estaba basada en el cuento de la lechera. Claro, ¿cómo no va, como decía el comisario europeo, cómo no va a bajar el consumo interno si tenemos el IPC disparado al 5,5%, con la subida de los precios de la electricidad, con el problema del gas, con el gasoducto de Argelia y Marruecos, en fin, ese pulso que existe entre los dos países? Yo creo que todas las condiciones indicaban que el gobierno de Sánchez, pues insisto, había echado de las cuentas de la lechera y que no se correspondían con lo que estaba pasando. A mí lo que me extraña es que la señora Calviño, que sabe perfectamente lo que se opinaba en Europa, que sabe que Europa no se fía del gobierno de Sánchez, que pueda enfrentar un camino de recuperación económica después del COVID en las condiciones que lo ha establecido, ¿no? A mí me extraña que haya seguido, hombre, al final es la vicepresidenta primera, ¿no? Pero vamos a ver, que tiene dos oídos. Por un lado, escucha a Sánchez, pues eso, vender continuamente cosas que no puede cumplir, pero por otro lado está continuamente en Bruselas y sabe perfectamente que la Comisión Europea no se fiaba de esas previsiones. Entonces, hoy hablaba del carrusel, ¿no? Como si fuera un niño pequeño que va subido en un carrusel y baja y sube y baja. Hombre, yo creo que todo esto es mucho más serio, sobre todo porque pone en peligro el plan de recuperación a pesar de los fondos europeos que están, por lo menos el primer plazo después de la prefinanciación, que están a punto de llegar, si es que lo conseguimos con todos estos líos del plan de la reforma de las pensiones.
Antoine.
Bueno, dos cosas. La primera es que ahí este dato es para preocuparse. En toda Europa tienen problemas de suministros, tienen problemas con el precio de la electricidad, con el precio del gas. Y sin embargo, España está, según estos datos, va a estar por debajo de la media europea de crecimiento. Hay un añadido que nos convierte en un país peculiar, es que dependemos mucho del sector turístico y parece ser que es por lo que hace unos meses se rectificó ya el dato real, que bueno, pues el turismo internacional no ha sido tan boyante como esperábamos. Esto nos deja para el año 22 como el gran reto que vuelva el turismo, porque... Y la segunda idea es que los presupuestos que todavía no están aprobados, que se van a aprobar a finales de diciembre, cuentan con unos datos que todo el mundo está diciendo que son falsos. A partir de esos datos de crecimiento,
todo el mundo menos
el gobierno. Bueno, el gobierno los va a aprobar, pero indudablemente el gobierno sabe perfectamente que con los datos de análisis que tienen ahora encima de la mesa, esos datos no se van a cumplir. Y si no se cumple el crecimiento, pues no se cumple los impuestos que recaudamos. Y si no se cumplen los impuestos que recaudamos, o hay recortes, o hay menos gasto, o hay más déficit. Es decir, que los datos, la situación es complicada. Es cierto que la economía tiene tantos nubarrones encima que si los nubarrones se acumulan nos va a ir mal, pero sí que es cierto que, bueno, pues si los precios de la energía empiezan a bajar, si la economía internacional supera esta nueva ola del COVID y vuelven los turistas, pues nos irá mejor y es posible, no sé si para cumplir los datos del gobierno, pero para mejorar algo esto que está diciendo ahora la Unión Europea, que siempre es conservadora. Ahora, desde luego, tenemos razones para preocuparnos nosotros y Europa, porque la nueva ola esta de la COVID que está amenazando es otra incertidumbre añadida al gas, a la electricidad y al petróleo.
Pero es que además no nos extrañemos de que el consumo interno baje. Al final la subida de precios es muy importante para muchos bolsillos y además la amenaza de subida de impuestos. Es que al final los ciudadanos...
Amenaza?
Bueno, ya empiezan, ¿no?, a tomar esas decisiones. Pero claro, cuando uno le dicen que se están disparando los precios, que la recuperación no es lo que estaba planteado, que la euforia del gobierno se la echan atrás todos los institutos económicos y todos los organismos internacionales, y que además, en fin, nada se corresponde con lo que ha dicho el gobierno en las cuentas que ha hecho en los presupuestos, pues es que, claro, la gente que va a hacer retraerse, intentar gastar lo menos posible, y esto al margen de que pueda haber, como decía Antonio, una nueva ola de COVID. Esto en la situación actual, que es más o menos estable respecto a la pandemia. No digamos nada si eso al final se convierte en otra nueva amenaza sanitaria y económica.
Y la economía tiene que ver mucho con el estado anímico, sobre todo el dato de consumo. Si tú sales de una ola, te da cierta tranquilidad, dices, bueno, voy a consumir, voy a hacer una reforma en casa. Pero claro, si empiezan a subirte la gasolina, la electricidad, vas a hacer una ventana de hierro y te dicen que está tan caro que cuesta tres veces más que hace dos meses, pues al final dices, bueno, vamos a parar porque esto no
te crea incertidumbre. Y si te traen el material...
Claro. Entonces, todo eso se está cortando de raíz. Es que son muchos factores los que están torpedeando a la vuelta al crecimiento económico. Aún así vamos a crecer un dato que en época normal sería altísimo. O sea, crecer un 4,6 en una época normal sería altísimo. Pero es que hay que recordar que España fue durante la pandemia el país de la eurozona que más sufrió la crisis, es decir, el que sufrió un bajón del PIB mayor, y ahora mismo nuestra recuperación no llega ni a la media, con lo cual comparándonos con, es cierto que mal de mucho con suelo de tontos, pero comparándonos con Francia, con Italia, bueno, Irlanda está en un 14% de crecimiento, es cierto que es un país mucho más pequeño, pero bueno, las cosas no van tan bien como pensábamos que iban.
Como pensaba sobre todo el gobierno, ¿no?
Como piensa.
Bueno, y luego también hay otro factor.
El gobierno, te digo yo, que tiene sus dudas, ¿eh? Tiene sus dudas y sus miedos y sus temores.
Montero y lo arregla el lunes, ya sabéis cómo es.
Vamos, pero luego hay otro factor, que es el de la inseguridad jurídica, ¿no? Por el final, la inversión extranjera se retrae, vivimos en una constante incertidumbre sobre la normativa económica, de pensiones, de empleo, en fin, yo creo que es una situación absolutamente endemoniada, ¿no? Para por lo menos tener una situación estable que permita que la inversión extranjera acuda a España después de lo que hemos pasado con el COVID, ¿no? Y todo lo contrario, o sea, cada vez conocemos peleas mayores entre agentes sociales, entre el gobierno, dentro del propio gobierno, las vicepresidentas, en fin, yo creo que nada de todo eso pone las condiciones como para que la recuperación sea como quiere el gobierno y queremos todos los ciudadanos.
A mí os planteo la pregunta y me respondéis casi casi con un monosílabo y volvemos en un par de minutos de la publicidad. Ahí me quedan unos añitos para la jubilación, digo, mediante. A Antonio le quedan más, a Maite...
Incalculable lo mío.
A Maite le queda toda la vida. ¿Vamos a cobrar los tres cuando nos toque menos dinero que ahora los jubilados y vamos a trabajar más? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no, Antonio?
Sí.
¿A las dos cosas?
A las dos cosas.
Correcto. ¿Maite?
No lo dudes. En ambos casos, sí.
Pues estamos jodidos. Dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
Vaya fiesta.
Joder, macho. Yo sé, no lo pregunto.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado hoy, el número premiado con 11 millones de euros ha sido...
72.050 72050 Serie 25025.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Comentábamos si los de determinada generación, que somos el baby boom, uno más para allá y otro más para acá, pero somos lo mismo, vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos. Creo que estamos de acuerdo el 90% a los que preguntes de esa quinta, que sí y que también. La pregunta es, ¿por qué no se atreven a decir la verdad? ¿Por qué mienten todos, sobre todo cuando se gobierna? ¿Y por qué nos toman por tontos cuando todo el mundo sabe qué es lo que va a ocurrir? No sé, ¿cómo lo veis, Maite?
Fíjate que el ministro Escrivá, cada vez que ha dicho algo que era verdad y que además yo creo que es de los pocos que ha sido sincero, pues ha tenido que envainársela a los pocos minutos porque duele escuchar lo que de verdad está pasando y nos va a pasar. Y es que para sostener ese factor de sostenibilidad del que todo el mundo habla, para sostener las pensiones, hace falta que trabajemos más y que cobremos menos. Y no te digo nada, como tú bien decías, cuando los baby boomers, los que nacimos en los años entre 60 y 70, nos incorporemos al sistema de pensiones. No, ahora tenemos a dos empleados manteniendo a cada pensionista, dos empleados por cada pensionista. Cuando los del baby boomer nos incorporemos al sistema de pensiones, probablemente vamos a doblar el número de pensionistas y, sin embargo, habrá muchos menos empleados y, sobre todo, más precarios, más temporales y, desde luego, con una cotización menor, ¿no? Con lo cual, es la cuadratura del círculo. O sea, es que nos tenemos que hacer a la idea que hay que tomar medidas importantes. Y en este lío en el que se ha metido el Gobierno con la Unión Europea, la culpa la tiene el Gobierno, porque al final el Gobierno echó unas cuentas, hizo unas fichas, las mandó a Europa. Primero habló de que había que adecuar a partir de 2023 lo del cálculo de las pensiones, que pasara de 25 a 35 años. Y luego al final pues se ha quedado un poco en extender, lo ha dejado abierto, pero la Unión Europea tomó buena nota de que esa reforma había que hacerla. Reforma que, por cierto, todo el mundo dice que probablemente puede perjudicar a los trabajadores en general, ¿no? Porque se habla siempre de que los primeros años de cotización suelen ser los más bajos, porque es cuando uno tiene un trabajo pues probablemente con menos importancia y con menos sueldo, ¿no? Pero no es exactamente así en una España como la actual, donde hay mucha gente que a los 50 años se les ha expulsado del mercado de trabajo y tienen unas lagunas de cotización importantes. Por lo tanto, eso hay que estudiarlo bien, ¿eh? Porque no es tal y como se está contando.
Antonio, te doy la palabra, pero para terminar de cuadrar el círculo con lo que ha dicho Maite, a ver si entendéis algo de lo que hoy ha dicho Escrivá al ministro en Radio Nacional.
todo esto es una, de nuevo, una confusión. A mí me parece que esto es una serpiente de verano que puso en marcha hace casi un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando, pero de verdad que no hay nada. Bruselas no nos está pidiendo nada. Lo que están mirando ustedes, me da a mí la sensación, es una ficha que hay en el acuerdo con Europa donde en una cajita se resume en una frase una cosa que requeriría explicarla y como no hay mucho sitio, mucho espacio, han elegido una etiqueta, pero no hay nada nuevo.
¿De verdad os parece serio? Y este señor, de verdad, con todo el respeto,
es uno de los técnicos, técnicos.
Pues eso decían. ¿Qué quieres que te diga? ¿De verdad? ¿Alguien que diga esto puede estar tranquilo con su pensión?
Bueno, intento hacer de traductor. Se supone que es el ministro el que está negociando con Bruselas y que sabe lo que tiene que hacer. Y lo que le ha pedido Bruselas es que es un sistema, y eso lo sabe todo el mundo, que la seguridad social está ya en quiebra, que es deficitaria, el que tienen que tomar medidas, que tienen el problema del baby boom y que tienen que tomar medidas alargando la edad de jubilación por un lado y luego pues haciendo las operaciones matemáticas necesarias para acercar, que no hacer, para acercar al sistema a la viabilidad. En lo que viene a decir, no, es que ahí se ha resumido tanto que no hemos pensado hablar de 35 años. Sí, da igual hablar de 35, ahora son 25, que sean 30, que al final se aplique, que tú puedas elegir los años. Lo que está diciendo Europa es, haz algo porque no te salen las cuentas, amigo. Entonces, si en este país, en los próximos años, creciera mucho la economía, tuviésemos una inmigración que aportase puestos de trabajo, no hubiese desempleo, y todos fuésemos felices, pues está resuelto el problema. Lo que se está diciendo Bruselas es, como esto que estoy diciendo yo ahora, de momento no se prevé de manera clara, pues tienes que hacer algo. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Pues subiendo cotizaciones, ampliando el periodo de cálculo de las pensiones. Fíjate que es curioso, porque el ministro ha llegado a decir, no, no, si eso se hace para que la gente, lo que apuntabas tú, Maite, que la gente que en los últimos años ha cotizado menos, para que pueda elegir realmente los años que quieren cotizar, o sea, que le sirven para sacar las pensiones, ¿no? Para calcular sus pensiones. No sé, si Europa no te está diciendo que favorezcas a los pensionistas, lo que te está diciendo es que intentes pagar las pensiones menos posible.
Te está diciendo que no hay dinero.
Claro. Entonces, este lío que ha montado el ministro, claro, él conoce muy bien lo que está negociando, conoce muy bien los documentos a los que se refiere y se intenta explicar. Lo que sí que es cierto es que el sistema de las pensiones es deficitario y que Bruselas, para recibir los miles de millones de euros de la ayuda a la crisis del COVID, exige una serie de reformas. Y una es las pensiones. Y una es que quede claro qué vamos a hacer para que las pensiones se acerquen a la viabilidad. Que insisto, que a lo mejor dentro de 10 años hay un gobierno, que hay mucho trabajo y ya está, pero de momento no.
Maite.
No, pero si además este gobierno lo que hace es dar bandazos continuamente, porque precisamente eso de extender el periodo de cálculo era una idea de este gobierno, de la parte socialista de este gobierno, y fue, como decía Escriba, Pablo Iglesias y Podemos el que puso pie en pared, ¿no? Porque considera que este nuevo cálculo lo que hace es perjudicar al trabajador medio, ¿no? Y por eso Europa efectivamente pregunta que qué es exactamente lo que se va a hacer, porque el ministro habla de una ficha, se mandó una ficha, luego se cambió, luego se redujo. Es que claro, cuando uno quiere contentar a todos, quiere contentar a los trabajadores aquí, que están muchas veces manipulados por el discurso de Podemos, ¿no? de que se va a acabar con las pensiones públicas y demás. Cuando quiere contentar también a los empresarios con las cotizaciones, cuando quiere decir en Europa una cosa y aquí dice otra, bueno, pues salen estas cosas, ¿no? Yo antes ponderaba al ministro Escrivá, que seguramente no ha tenido su mejor día hoy, ¿no? Cuando hablaba en Radio Nacional.
Que, ¿cuántas veces hemos dicho? En los últimos 2 años seguramente no ha tenido su mejor día hoy.
Pero es que es que yo lo que creo, Ángel, es que él tiene las ideas muy claras, pero es que en esta selva de la política y sobre todo un gobierno como el actual de coalición, donde tienes que contestar a unos, tienes que sentarte seguidamente con otros que te dicen lo contrario, al final no hay, yo creo, un discurso común en el gobierno. Y claro, Pedro Sánchez es especialista también decirle una cosa y su contraria a sus interlocutores.
Me duda es si hay un discurso común en Escrivá.
Pues en Escrivá, entiendo que lo que quiere es hacer sostenible el sistema y de vez en cuando dice las verdades del barquero.
Y
lo que pasa
rectifica.
Que le duran, claro, no. Le duran cinco minutos.
Y quedaros con la subida de las cuotas de la Seguridad Social. Escrivá tenía un calendario que él manejaba, que bueno, ya se han hecho algunas medidas como ligar la subida de las pensiones al IPC, pero él sabía que tarde o temprano iba a llegar ese momento de lo que dicen la tasa de solidaridad generacional. Eso sabía que lo tenía que hacer porque es lo que le está pidiendo Europa y ha llegado el momento. Van a subir las cuotas a la Seguridad Social en el año 22, el año 23. Se supone que el gobierno lo que va a hacer es, si llega a las siguientes elecciones sin subirlas, pues mejor, pero lo van a tener que hacer y van a tomar medidas para contener la subida de las pensiones. Luego, por ejemplo, lo del IPC, lo de que la inflación esté muy alto, perjudica muchísimo porque, claro, las pensiones al final, si van ligadas al IPC, pues las van a subir lo que diga la inflación, y eso es otra carga de sobrecoste a las pensiones que ya hay importante. Y el ministro al final sí que es cierto que da un pasito para atrás, explica lo que es inexplicable, no tiene mucha capacidad de comunicación, si queréis, pero los deberes que tiene escritos,
¿cómo que no tiene mucha?
O sí tiene mucha.
Vamos a ver.
No está acostumbrado a la
mucha capacidad,
no es su mejor cualidad. No es su mejor cualidad. Pero sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer. Y desde luego que las cuotas de la Seguridad Social para trabajadores y para empresarios van a subir.
Es que al final lo más fácil ya está hecho, ¿no? Que era vincular la subida de las pensiones al IPC y luego premiar el retraso del retiro, ¿no? Voluntario. Con lo cual, lo bueno ya está hecho. Ahora toca bailar con el más feo, lo voy a decir en masculino. Bailar con el más feo. Y entonces Europa le dice que tiene que tomar ese tipo de medidas. Y yo creo que él tiene ideas. Y tiene ideas y además tiene el Pacto de Toledo, donde se ha trabajado bien y donde hay propuestas, pero es que tiene todo eso que convalidarlo con unos señores que lo que consideran es que el dinero público mana de los árboles, de que tenemos que cobrar todos muchísimo y trabajar cada vez menos, que no se preocupa por el paro, solamente se preocupa por los trabajadores que están empleados, en fin, todo eso casarlo yo entiendo que es bastante complicado y es lo que le pasa a Escrivá, al ministro Escrivá, para nuestra desgracia, uno de los más competentes, pero en medio de la política, de la propaganda, que además le va muy mal y no encaja muy bien el hombre.
Por añadir una cosa más muy rápida, yo creo que ha sido Rufiano yo ayer que decía, no, lo que tiene que haber es mejores sueldos y que se cotice más por cada trabajador, que evidentemente eso es así, pero es que es muy difícil hacerlo, amigo.
Él lo tiene, claro, tiene buen sueldo.
Es que la solución es genial.
Cojonudo y no dan un palo al agua.
Que suban, que suban los sueldos, que suban las cotizaciones, que haya más empleo y así, claro, esto se soluciona. Claro, evidentemente. ¿Y cómo se hace eso, amigo?
Claro. Pues no, que no dé lecciones. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Sí, gelote.
Ño, se ponga. Buenas noches.
Uy, qué rarito te escucho hoy, Te escucho muy bien.
Oye, por cierto, Maite, ha ganado España a Grecia 0-1 allí. Esto, lo del camino al mundial está ya casi casi chupado.
Ajá, excitante. Bueno, venga. Maite, buenas noches.
Te cita con cualquier cosa.
Que sí, te toca bailar a estas alturas de la noche. Sí, que te toca bailar, Maite, con el más feo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Julio.
¿Cómo lo celebra Antonio?
Buenas noches, ¿cómo estamos?
A tremendos. El gobierno va a reformar, lo sabéis, la ley de seguridad en 51 aspectos. Se ha hablado de las dos horas estas para la identificación y el servicio de politaxi. Y también de la grabación de los policías, pero me gustaría someter algunos de los otros puntos a vuestra consideración. Fijaos, esta frase se incluye en el texto legal, cito: las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos. Al margen de que la redacción es lamentable, ¿qué os parece que sugiere esta manera de enmarcar la reforma?
Pues sugiere una cosa evidente, y es que ahora no se estaba haciendo así. Eso es lo que sugiere. No, y otra cosa evidente, esta ley se enmarca en un proceso general de restar autoridad. A todo el mundo, ¿eh? A los profesores, en este caso a las fuerzas de seguridad, y a partir de ahí, pues digamos que, y a lo mejor simplifico mucho, se podemiza un texto legal. Así de fácil.
Iremos viendo algunos aspectos, a ver si van en esa línea, Antonio.
Lo que pasa es cómo se aplica eso porque cualquiera que haya estado en una manifestación o en una concentración o en un paro sindical, las fuerzas antidisturbios llegan, negocian con los manifestantes, si los manifestantes son razonables, dicen, mira, estáis cortando la carretera, os damos 20 minutos, cortáis, conseguís hablar con la prensa, salís en los informativos, hacéis vuestras reivindicaciones y os quitáis de la carretera. Si a los 20 minutos no se quitan, pues empiezan a los problemas, la tienen que... Es decir, que es muy difícil, pero esto de que, lo que apuntabas tú, Ángel, no, es que antes nos hacía el derecho a la manifestación en este país y el trabajo profesional de la policía en no sé qué porcentaje, pero altísimo de las manifestaciones y las actuaciones que tienen, siempre ha tenido en cuenta los derechos humanos.
Maite.
Sin duda. Hombre, yo creo que esta es un paso más, ¿no?, a desautorizar a la policía, a desarticular un poco lo que son los mimbres del Estado de Derecho, entre otros, pues una policía, como bien apuntaba Antonio, absolutamente respetuosa con los derechos humanos. Estamos hablando de España y no de otros países sobre los que Podemos podría dar varias conferencias, ¿no?, sobre cómo se trata a los derechos humanos allí, ¿no? Bueno, yo creo que al final los policías, y no tienes más que hablar con los sindicatos de policía que te cuentan que esto es una maniobra para desproveerlos de la autoridad que tenían hasta ahora, ¿no? Y yo creo que en esto el gobierno socialista es cómplice de una Unidas Podemos, que por cierto yo creo que lo importante de aquí es el contexto en el que se aprueba esa ley. Esa ley se aprueba cuando los antisistema, las personas cercanas a Podemos, incluso diputados de Podemos, cercaban el Congreso de los Diputados, ¿no? Y les molestó mucho que el Estado de Derecho se defendiera entonces.
Y esa es la ¿Cómo que le molestó? Se emocionaban al ver al policía en el suelo pateado.
Exacto, pues esta es la consecuencia de esto, ¿no? Y esta es la regresión, porque esto al final es la regresión y acabar con la defensa de los derechos humanos, que es lo que hace la Policía Nacional con aquellos que los merecen, claro.
Rodear el Congreso, precisamente, o el Senado, deja de ser algo grave y ahora va a ser leve. ¿Esta decisión contribuye al desprestigio o a la deslegitimación de instituciones fundamentales del Estado o no tiene nada que ver y estoy mezclando cosas?
Mira, ayer entrevisté a Pérez Alegre, a López Alegre, perdón, el portavoz del Manifiesto Constitucionalista en Cataluña. Ayer coincidió con la primera condena al idiota aquel de los cuernos que asaltó el Capitolio junto con otra banda de ultras trampistas. Bueno, pues le cayeron 4 años por el asalto. Y decía López Alegre, con toda la razón, decía, joder, aquí se aplaude, se arenga a asaltar el Parlamento de Cataluña como se asaltó, y no solo no pasó nada, sino que encima ahora los que lo arengaron son los socios del gobierno de España. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si resulta que ahora rodear el Congreso es una acción leve, pues preparémonos para el día siguiente, si se produjera, de que ganara el PP las elecciones. Si se produjera.
Sí, claro. Yo creo que todo esto es una preparación para ese momento, ¿no? Porque evidentemente solo Rajoy era el gran enemigo al abatir, ¿no? En cuanto hubo aquella moción de censura en junio del 2018 y Pedro Sánchez ocupó la presidencia legítimamente del gobierno, todo eso se acabó. Ya no había... Mira que han pasado cosas en este país, ¿eh? Pero ya no ha habido ningún tipo de motivo para rodear el Congreso, para asaltar la soberanía nacional, como se hizo en aquel tiempo, ¿no? Y yo creo que se está preparando para, evidentemente, cuando vengan maldadas para la izquierda, es decir, cuando gobierne la derecha, poder tener todos los instrumentos y haber vaciado de competencias y de autoridad a la policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que ese es el objetivo al que se ha prestado un partido de gobierno como es el Partido Socialista, que eso es lo llamativo.
Bueno, yo creo que les estáis otorgando una inteligencia y una estrategia excesiva. No creo que piensen en tanto. Yo creo que hay que distinguir que estén preparando ya las manifestaciones. Pedro Sánchez no está pensando en perder nada. Pero bueno, yo creo que hay que distinguir entre rodear e invadir. Si alguien invade el Congreso de los Diputados, pues no sé ahora mismo la pena que tendría, pero también sería...
Rodear es cercar la soberanía nacional.
¿Te acuerdas, Antonio, de las manifestaciones del Rodea?
Sí, o sea, era, a mí me parecían excesivas, me parece que no es una forma de manifestarse, no es una forma de protestar ante un gobierno, y luego la radicalidad, el extremismo que lleva ese tipo de manifestación a mí me resulta especialmente incómoda, porque hay muchos ciudadanos que se lo creen, y luego pues en la cena de Navidad resulta que dos cuñados sufren una tensión de los meses que llevan viendo a nuestros políticos y a los portavoces de todos estos grupos. Yo estoy de acuerdo con vosotros en esa denuncia de que si mañana ganara el Partido Popular, si van a volver las manifestaciones a la calle y a cuestionar todo de manera, desde mi punto de vista, excesivo. Pero bueno, yo creo que también legítima. O sea, no, lo que preguntabas tú, Julio, es ¿pone en cuestión o deslegitima las instituciones? Yo creo que no, al contrario. Es el Congreso de los Diputados, precisamente, adecuado, con una decisión acertada o no, o que se puede rectificar, pero es el Congreso de los Diputados el que legitima que haya gente y el que permite que haya gente a sus puertas protestando.
Preparémonos.
El importe de las multas va a ser proporcional a los ingresos de quien tenga que hacer frente a ella.
Pues fíjate.
Yo ignoro las cuestiones jurídicas, pero
yo estoy lo que me pregunto es si esto es constitucional. Es decir, ¿no éramos todos iguales ante la ley?
Claro, no. Y no solo eso, y las multas de tráfico también, según tu renta, las vas a pagar, y el IBI y el... O sea, hay muchas tasas, muchas multas. ¿Vamos a calcular todas según tu renta?
Pues eso, Antonio, abona la idea de que esto está hecho precisamente para blindar a determinados comportamientos muy cercanos a los antisistema,
claro,
y a Podemos.
Si tú haces una manifestación, aquellas famosas que no rompieron nada, por cierto, de lo que decía Podemos los Cayetanos en Núñez de Balboa, en Madrid o en Serrano, entonces pagas una pasta si rompes el semáforo. Ahora, si eres uno de los bucaneros, entonces rompes el semáforo y pagas menos. ¿Coño?
Sí, no,
es que es absurdo. No,
y esa sensación, es decir, la democracia acoge la manifestación, pero esa sensación de promocionarla, de favorecerla, de dar el poder al ciudadano en la calle para decir manifiéstate siempre que quieras, a mí me parece excesiva. O sea, esto de las multas es como, bueno, no te preocupes porque no te va a pasar nada, vas a tener que pagar poco en caso de que te multen.
Porque cobras el salario mínimo.
Y no
a
te va a pasar
nada. No me gusta
nada.
Pensar lo que decís de, bueno, están preparando para manifestarse, pero la verdad es que también es difícil no pensarlo.
Y tú, además, lo que pasa es que eres un ingenuo, Antonio. Pero no solo eso, sino cuando fotografías a un policía, lo subes a la red, pues no te pasa absolutamente nada. Yo creo que debería haber introducido esta ley una cláusula que dijera que encima te iban a premiar, ¿no?, por poner en la picota a una gente de que está para velar por tus intereses y por tu seguridad.
Mi única duda es si las musas a quien haya redactado esta cosa viene de Podemos o de la CUP, porque es que es perfecta para destrozar a los mozos en la plaza de Urquinaona. Perfecta, porque ya lo vimos, de hecho.
Sí, sí. Hasta ahora eran leves las faltas de respeto y consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora lo que van a ser leves van a ser las injurias y los insultos. Se ha cambiado la forma de redactar, pero no debe ser un juez quien determine la gravedad de una injuria.
Bueno, es que tú ponte en el lugar de un policía antidisturbios, un mozo o un ertzaina, un policía en el Rodeal Congreso, un mozo en Urquinaona o un ertzaina una noche de estas en Rentería, y te aparecen cuatro perros flautas, tres tíos de la CUP o cuatro batasunos y te mean en las botas, porque lo han hecho, ¿eh?, o te llaman hijo de puta a la cara en la visera del casco. No pasa nada. ¿Y luego qué queremos? ¿Que esa gente tenga autoridad, que esa gente tenga respeto, que esa gente intervenga si se juega el puesto de trabajo, si saca la porra? Pero, tío, es que no se puede hacer eso. Bueno, pues se va a permitir.
Y sobre todo que el derecho a una manifestación espontánea en contra de lo que quieras no te permite ni insultar, ni injuriar, ni orinar en la bota de nadie.
Ni llamarle de todo a la cara.
Para nada.
Además, es que
ni al policía ni a mí.
No tiene nada que ver con lo que es el derecho a manifestarse. Nada
lo que pasa, que Antonio, que no son manifestaciones espontáneas, ¿eh? Es que esa pues es la clave. Es que esa es la clave. Que no estamos hablando de
pensionista. Déjame que sea un poquito ingenuo.
Sí, te estoy viendo muy ingenuo esta noche y estoy tratando de evitarlo. No sé cómo hacerlo. Pero es que al final no solo cuatro pensionistas que se juntan para pedir al gobierno que no le bajen la pensión. Es que estamos hablando de manifestaciones orquestadas, movidas por determinados grupos políticos, que además amedrentan a otros grupos políticos, sino a la soberanía nacional, como hicieron hicieron en Rodea al Congreso. No se fueron allí porque no tenían otro sitio donde estar, sino era para decirle al determinado gobierno, a determinados diputados, que desde luego hasta que no acabaran con ellos en el poder no iban a parar. Y así ocurrió. Al final eso es lo que ocurrió pasado el tiempo.
Es que un gobierno en un país democrático como es España no puede caer por una por unos manifestantes. O sea, tendría,
bueno, pero
eso,
todo
estamos hablando
hace,
de una situación de crisis
hace, Antonio,
brutal,
todo hace.
De poco menos que de un golpe de Estado, o sea, una locura para que alguien se manifieste en alrededor de un Congreso de Diputados en España con la intención de tirar al gobierno. Tienes que estar un poco fuera de la realidad.
Bueno, de erosionar al gobierno.
Ya sé que lo hicieron. Bueno, y ellos incluso se lo creían. Ellos incluso se lo creían y pensaban algunos de ellos que iban a acabar con el régimen del 78, hasta que los ciudadanos le dijeron, pero si los que queréis acabar con esto sois cuatro.
Bueno, con el régimen del 78 no, pero con el gobierno que habían elegido los españoles se acabaron en junio de 2018. Y todo hizo. Se creó un caldo de cultivo que desde luego contribuyó a lo que luego pasó. Por mucho que lo que pasó, insisto, fue legítimo.
Pues fue legítimo.
La moción de censura fue legítima y el presidente
mayoría,
actual es legítimo.
Claro, fueron mayorías que estaban en el Congreso y hubo circunstancias a las que les empujaron y bueno, pues dio.
No, bueno, circunstancias y mentiras. Porque de decir que no lo ibas a hacer y que no ibas a gobernar porque no dormías, luego te acabas entrando a las 48 horas en el Consejo de Ministros. Eso no son circunstancias, eso son mentiras.
Eso son mentiras y lo anterior de la moción de censura que Pedro Sánchez aprovechó una mayoría que ya existía utilizando, bueno, pues la sentencia y la opinión pública favorable que le entendió.
Aprovechó la traición del PNV fundamentalmente y el caldo de cultivo que habían creado.
Y a partir de ahí, ganó unas elecciones después, ¿no? Que bueno, del que está en el gobierno tiene ventaja, pero sí que es cierto que tú no puedes derrocar a un gobierno por una manifestación.
Nos vamos, familia. Maite, Antonio, gracias.
Un placer, buenas noches.
Adiós.
Voy a dormir con mi ingenuidad. ¿Qué?
Adiós, ingenuo. Digo, Julio, adiós.
¿Yo?
Adiós, no, el ingenuo era el otro.
Menos mal.
Tú eres un tío
correcto.
Un tío respetable.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Pau Gasol. Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
El estreno del documental Pau Gasol, lo importante es el viaje. ¿Cómo se hacen estas cosas? ¿Hay una persona siempre contigo grabándote? ¿Siempre encima de ti?
Todo empezó, yo creo, al final, cuando me volví a lesionar.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Efecto Chavilla se nota desde el primer día. A las 8:30 llegaba a la ciudad deportiva. Ha sido un día de reuniones, de normas y de entrenamiento.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de mayo de 1946. Número de la suerte, el 4.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y a ti se puede saber qué te pasa?
Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres.
¡Ay, críalos para esto!
Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11.
Ah, bueno, si te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de Cuba, Díaz-Canel, se opone con toda la fuerza del Estado a que en los próximos días, coincidiendo con la apertura de la isla al turismo, los convocantes de la marcha cívica por el cambio salgan a las calles a pedir libertad para los cubanos. El régimen ya ha hecho saber a los manifestantes que no habrá permiso para ninguna marcha pública y los convocantes ya han avisado que la expresión libre de sus demandas, en recuerdo de lo que ya sucedió el pasado mes de julio, va a llegar a las calles de La Habana. Díaz-Canel alega que los convocantes de las manifestaciones son agentes de los Estados Unidos y que su propósito no es otro que el de provocar un cambio de régimen. Ante las amenazas del presidente, un grupo de sacerdotes católicos le ha hecho llegar una carta en la que le piden evitar el derramamiento de sangre, el uso de la violencia y el recurso a la tortura, como sucedió en el mes de julio, para reprimir al pueblo que salga a la calle. Los manifestantes que se preparan para esta marcha piden el reconocimiento del pluralismo político y de los derechos fundamentales de los cubanos. Frente a las amenazas del gobierno, los sacerdotes que han escrito a Díaz-Canel le piden que se retracte y anule las órdenes de combate dadas. Al pueblo, por su parte, le piden que no escuche la voz del gobierno. «Hazlo por Cuba, por ti y por tus hijos», han escrito. «Que ningún cubano acabe con la vida de otro, porque el camino no es la represión ni la violencia».